Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Cada vez más voces y cada vez más pruebas nos demuestran el sinsentido de la guerra ilegal contra Irán. Una ofensiva basada en el falso pretexto de que el régimen iraní está cerca del arma nuclear.
¿Was Iran on the verge of getting a nuclear weapon?
No, they weren't.
Así de rotundo se pronunciaba al respecto esta semana Joe Kent, el ya ex responsable del Centro contra el Terrorismo de Estados Unidos, después de dimitir por su oposición precisamente a esta guerra, denunciando que Estados Unidos ha sido arrastrado a ella a través del lobby israelí. Y luego está el error de cálculo de pensar una vez más que es posible derrocar un régimen de décadas con bombardeos desde el aire. De momento, así lo cree la propia inteligencia de Estados Unidos.
The IC assesses the regime in Iran appears to be intact, but largely degraded.
Que habla de un régimen tocado, pero no hundido, incluso renovado en su versión más dura, entregada a la defensa militar. Vamos a hablar de ello en el programa de hoy con Daniel Basandé, pero antes, las víctimas de esta guerra. En concreto, unas que suelen quedar siempre en un segundo plano, como son los desplazados del Líbano.
La invasión terrestre está en marcha. Uno de sus portavoces ha reconocido que esa operación parcial de momento de invasión terrestre está en marcha en el sur del Líbano, pero asegura que quedan todavía miles de objetivos. Solo a 10 kilómetros de esa línea de frente, Ángels, este era el ambiente en los restos de un centro de salud. Hecho escombro, dos misiles acababan con la vida de 14 médicos y paramédicos en esta zona, donde Abdullah asegura que no avisaron. Dice que es una violación del derecho internacional atacar a sanitarios, que son más de 40 los compañeros muertos paramédicos en esta zona roja que Israel llama la evacuación.
Hace 50 años que hay guerra en Líbano. Toda mi vida hay guerra en Líbano. Ahora, con la guerra y la posible invasión de todo el Líbano, es muy difícil. Ahora es no es seguro. No hay ningún lugar seguro, sí. Mucha población que viene del sur, de todo el Líbano, que viene a Beirut ahora para escapar a la guerra y a los misiles, y es muy difícil vivir en estos tiempos.
Testimonios como el de esta libanesa que está recogiendo sobre el terreno nuestro enviado especial, Nicolás Castellano. Nico, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Bueno, es una afectada, al fin y al cabo, ¿no?, por esta renovada ofensiva de Israel sobre el Líbano, que está provocando ya, está dejando más de 1 millón de desplazados, muchos redesplazados, ¿no?, de nuevo, después de que volvieran al sur del Líbano y han tenido que volver a huir de sus casas con esta nueva ofensiva.
Karina tiene 50 años y ha vivido toda su vida en guerra. Es un poco el testimonio que te quería compartir y con los oyentes, porque es el perfil del libanés medio. Es decir, tan acostumbrados al desplazamiento forzoso, a la guerra, a los intentos de invasión terrestre por parte de Israel. El primero aquí en Beirut fue en el año 82 y ha llovido. Así que era una manera de introducir el contexto actual en el que, desgraciadamente, los libaneses, los beirutíes, hemos recorrido todo el país, pues están resignados a padecer una guerra que no es la suya, porque en teoría era contra Irán y el régimen de los ayatolás, pero resulta que más de la mitad de los muertos de esta guerra los está aportando el Líbano.
Una guerra, Nico, y unos ataques que tampoco, igual que ocurría en Gaza, no están respetando ningún tipo de límites, ¿no? Escuchábamos ahora, o rescatábamos tu crónica de la destrucción de un centro de salud al sur del Líbano, en el que murieron solamente en ese centro al menos 14 médicos, ¿no? Lo que da la medida de, en fin, de nuevo Israel, que va con todo ahí a esa zona del Líbano.
Sí, en ese caso estábamos a menos de 10 kilómetros de la frontera, es una zona que Israel había llamado la evacuación. Pretenden que prácticamente 3 millones de personas dejen sus hogares, lo han dejado 1 millón ya, y era pues una clara violación de la Convención de Ginebra, ¿no? El ataque a centros hospitalarios, a sanitarios, refleja una clara violación incluso de la ley de la guerra, que recordemos que sigue existiendo. Pero como tú dices, lo más preocupante, Pablo, de esta guerra, o de la guerra que se desarrolla en el Líbano, es que ya no hay un frente claro, es que ya no hay un límite donde, digamos, en esa zona roja que Israel ha establecido de prácticamente 40 kilómetros desde su frontera al norte sea solamente los lugares de ataque. Tampoco es que tampoco se centren en Dahia, en el distrito bastión tradicional de Hezbollah aquí en la capital beirutí, sino que además está atacando cualquier punto del país, el centro de la ciudad, como hemos ido narrando aquí en la SER, edificios de viviendas absolutamente enteros, el valle de la Beca también en zonas pobladas, y la prueba es que el ejército de Israel reconoce que ha matado a 350 miembros de Hezbollah y aquí van más de 1000 muertos, así que la mayor parte de los muertos, más del doble, serían civiles.
Muchas voces dentro de Israel incitando a Netanyahu para que lance una invasión masiva, a gran escala, ¿no?, del sur del Líbano. Nico, ¿cómo fue ese camino hacia el sur del Líbano y la vuelta? ¿Qué viste? Porque eso tenía que ser un peregrinaje, ¿no?, de esos desplazados. ¿Tuviste que ver el éxodo de esas personas?
Sí, durante todos estos días que hemos ido varias veces al sur, hemos sido testigos, Pablo, del aceleramiento del éxodo. Los primeros días la gente iba saliendo haciendo caso a esos avisos por parte de Israel, pero sobre todo se aceleró a raíz de que Israel advirtiera con que iba a reventar todos los puentes que comunican el sur con el norte, es decir, se iban a quedar muchos de estas familias sin la posibilidad de huir a través de los puentes de hormigón tradicionales. Así que eso ha hecho que, sobre todo desde el pasado jueves, haya acelerado la salida, y está hablando ACNUR prácticamente que del millón de desplazados forzosos, prácticamente 200.000 se han producido en la última mitad de esta semana, ¿no? Así que el miedo, por un lado, a las bombas, a que se destruyan. Hemos sido testigos de cómo están vacías las aldeas, los pueblos más cerca de la frontera. También estuvimos al otro lado de la frontera en Israel con Ángel, viendo Metula y cómo pasaban los tanques para esa operación terrestre que Israel está llevando a cabo. Pero también es cierto, Pablo, que de momento Israel no está pudiendo avanzar lo que se creía o lo que presumía su propaganda militar. Están solo a 4 o 5 kilómetros al norte, no están pudiendo avanzar, y eso demuestra que Hezbollah sigue manteniendo una capacidad de ataque y de defensa sorprendente, sobre todo porque la propaganda israelí y americana decía el año pasado, cuando terminó la guerra aquí, recordarás, que estaban prácticamente reducidos y habían acabado con Hezbollah, pero la realidad es que no es así.
¿Y esos desplazados, Nico, dónde van?
Pues básicamente se centran desde Beirut hacia el norte, se han tenido que ir habilitando colegios. Hemos estado en Saida, o en Sidón, como le llamamos en el castellano, a esa ciudad mítica de 6.000 años de historia. Allí hay un montón de colegios, Pablo, absolutamente atestados de familias de refugiados, colegios, aulas universitarias, ya no cabe la gente allí. Y lo que está haciendo el gobierno es habilitar estadios. Por ejemplo, aquí en Beirut visitábamos el otro día el Estadio Nacional, donde juega el equipo de fútbol nacional. El primer día al que visitábamos el estadio había 600 personas, y hace unas horas hemos vuelto a estar, había 1.500. Han tenido que habilitar, nos dice también desde el gobierno, el Ministerio de Salud y el ACNUR, campos de desplazados, incluso en el norte, en Trípoli. Hemos estado en centros de la Iglesia Católica Griega, el Patriarcado Griego, aquí en el norte de Beirut. Pues prácticamente el Líbano ahora mismo es un campo de desplazado entero, y estamos hablando de que uno de cada 5 libaneses está viviendo ahora mismo fuera de su casa por el miedo a la bomba israelí, ¿no?
Las organizaciones cumpliendo un papel fundamental, como vamos a comprobar enseguida. Nico, gracias, cuídate.
Un abrazo enorme.
Y atendiendo a esos desplazados, equipos como los de Médicos Sin Fronteras, podemos saludar al responsable de logística de la organización en Nabatieh, que es una de las localidades al sur del Líbano directamente afectadas por esos ataques de Israel de los que hablábamos con Nico. Vamos a saludar a Cristian Traconis. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Todo bien. ¿Cómo están siendo estos días, Cristian? Creo que, bueno, directamente habéis tenido que evacuar, ¿no?, ese centro en el que trabajabais.
Así es. Justo, vaya, como bien mencionabas, estos últimos días, en total las últimas semanas, han sido caóticas en cuanto a la situación que se está viviendo aquí en Líbano. Justamente con la escalada de las hostilidades y la escalada de la intensidad de los bombardeos israelíes, que en la madrugada, sobre la madrugada del 2 de marzo, y para datos del miércoles, de este miércoles, justo van más de ya 1 millón de personas desplazadas y más de ya 1000 personas asesinadas. Como bien mencionabas, tuvimos que que va a correr desde nuestro proyecto de allá del sur para reubicarnos aquí en Beirut y darle atención y a todas estas personas desplazadas, también por ahí mapear un poquito de dónde se están moviendo y poder reorganizar y recanalizar nuestra energía para esta situación.
Eso es, tuvisteis que salir huyendo, como tú decías, más de 1 millón de personas, ya 1 millón de desplazados, que además, Cristian, lo destacábamos antes con nuestro enviado especial, no es la primera vez en los últimos años que tienen que salir huyendo.
Correcto, sí, un dato bastante interesante es que con la escalada también aquí en la violencia en Líbano por ahí de octubre, si no mal recuerdo, 2024, hay gente que incluso desde esas fechas está desplazada. Gente que no ha podido regresar a sus lugares, ya sea algún pueblo cercano a la frontera, y parece que este ciclo de violencia y de sufrimiento puede que esté llegando a su fin, pero por lo que estamos viendo realmente este ciclo se está perpetuando. En lo personal, pues sí, justo colegas que han tenido que salir ahí en 2024 y reubicarse aquí en Beirut, cuando volvimos allá al sur, a Nabatí, a comenzar nuestro proyecto que nace de esa emergencia también, pues ahora han tenido que volver a salir desplazadas de sus hogares.
Claro, ¿y cuál es la situación en Beirut, Cristian? Porque también es una ciudad que ha tenido que afrontar esta nueva oleada de desplazados, ¿no? Y también con muy poco tiempo de diferencia.
Sí, incluso justo ese 2 de marzo que evacuamos de Nabatí hacia aquí, los caminos en un tramo que por lo general del sur hacia acá, que te gusta que sean 2 horas, fueron 12 horas de manejar en toda la evacuación. Entonces, cientos de miles de personas que se desplazaron y bueno, aquí en Beirut hay personas que están viviendo en sus vehículos, están viviendo en las calles, los alquileres también se han disparado de una manera impresionante y pues vaya, es también el recordar que hay personas que no encontraron refugio, y ya sea que ni en calles ni en los refugios que están habilitados, y han tenido que regresar a estas zonas donde pues sigue siendo un lugar bastante peligroso por estas supuestas órdenes de evacuación de las Fuerzas Armadas de Israel.
Y es gente que, bueno, en gran medida depende de organizaciones como la vuestra, ¿no? Porque estamos hablando, en fin, del Líbano, no un país que ahora mismo goza de un Estado y de un gobierno demasiado fuerte, con lo cual, en fin, eso, muchos de esos desplazados dependen directamente de vosotros. ¿Qué ayuda les estáis prestando?
Sí, justo para recordar un poco este proyecto del que yo soy parte inicialmente, el del sur del Líbano, nace como una respuesta a la emergencia de las hostilidades de 2024. Una vez que empieza a tornarse como un proyecto regular, ahí ya es un poco de integración a ciertos centros de salud y sobre todo también el enfoque a la ayuda psicosocial, resultado de todo del conflicto de 2024. Sin embargo, ahorita estamos regresando a modo emergencia y es el despliegue de Médicos Sin Fronteras de las clínicas móviles. Si no mal recuerdo, tenemos alrededor de 15 en todo el Líbano, en las áreas que hemos identificado como prioritarias para atender, y personalmente en el área de logística pues estamos dando ayuda a todo el tema de agua y saneamiento en cuanto a hacer, proveerles de agua potable, de agua para tomar, por ahí un poco también de kits de higiene y también, claro, temas de refugio en cuanto a colchones, a cobertores, que es pues justo lo que ahorita se está identificando como prioridad para dar atención a toda la gente desplazada.
Y esa gente psicológicamente, Cristian, después de, en fin, tanta violencia, ¿cómo está?
Claro, como te platicaba hace un ratito, el ciclo que parece que está llegando a su fin de violencia, al parecer es simplemente un ciclo que se está perpetuando. Son historias bastante, bastante difíciles que si bien por ahí un colega mío mencionaba que él tiene como ya en mente que cada cierto año, cada cierto tiempo tiene que empezar desde cero. Historias que nos cuentan de sus mismos familiares también que pues ya viven con este miedo y no hay un lugar seguro en Líbano por ahora.
Cristian Traconis, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte y mucha fuerza y mucho ánimo con ese trabajo que hacéis allí.
Muchas gracias, Pablo. Saludos.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Y
en el foco principal, el régimen resiste.
El régimen iraní no es un régimen personalista, es un régimen institucional que se apoya en diferentes y varias instituciones en el país, con lo cual, si uno cae, inmediatamente es reemplazado. Y de hecho, es lo que ocurrió cuando fue asesinado el líder supremo. Veo muy difícil la imagen, por ejemplo, que hubo en Irak cuando la caída de la estatua de Saddam Hussein, que fue, hemos vencido, decían los americanos, ya hemos vencido. Aquí lo veo muchísimo más difícil. Dentro de los radicales hay algunos que son un poco reformistas, pero ahora mismo la cúpula es cada vez más radical y lo que está reemplazando, los que están matando son, como he dicho, son cada vez más radicales.
Los propios guardianes islámicos, estos duros, se dividen en dos grupos. Hay otra línea que cree que aunque no ganen la guerra, van a prender fuego al mundo. Estos son los suicidas martirio, ¿no? Que es la línea de Imam Hussein, que es el sector, la secta a la que pertenece toda la familia de Jamenei. Ellos pertenecen a la secta Mahdaviyun de Mahdi. Esto era tan peligroso, esta asociación a la que pertenecía o simpatizaba Jamenei, que Khomeini la prohibió durante su mandato, pero nunca desaparecieron. Es más, se expandieron por todo lo que son los basijis y los guardianes islámicos, son de este sector.
A las voces del ex embajador de España en Irán, Ángel Losada, y de la politóloga iraní Nazanin Armanian, con los que hemos hablado esta semana aquí en la SER sobre el futuro del régimen de Teherán, vamos a sumar ahora la opinión del analista también de origen iraní, Daniel Basandé. Hola, Daniel, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, un placer.
En estas tres semanas que llevamos de guerra, Estados Unidos e Israel han descabezado al régimen iraní, empezando por la muerte del líder supremo, ¿no?, en los primeros bombardeos. Pero, ¿hasta qué punto, Daniel, está tocado este régimen?
Sí, el régimen iraní tiene capacidad de respuesta y de intentar dominar la escalada actual de la guerra, sobre todo a través del bloque del Estrecho de Hormuz y también intentar regionalizar la crisis y el enfrentamiento con Israel y sobre todo con Estados Unidos. Es evidente que Irán está siguiendo una estrategia militar puramente de guerra y de resistencia. Y aquí la clave está si realmente hay una estrategia política más allá del conflicto bélico, porque lo que estamos viendo es que Irán está encaminándose hacia un proceso de militarización donde se va a priorizar siempre la estrategia militar y, claro, en un escenario de guerra donde todo apunta a que Israel quiere arrinconar a Irán en ese contexto, está por ver hasta qué punto esta estrategia de militarización podría tener algún tipo de combinación con una estrategia política más allá del conflicto bélico. Con lo cual, encaminándose hacia la militarización, Irán va a intentar resistir y sobre todo sobrevivir, porque no se le está ofreciendo al régimen ninguna salida negociada hasta el momento. Y sobre todo Israel no quiere una salida negociada del conflicto.
Y esa militarización, Daniel, me sugieren las dos siguientes preguntas. Una, que toman posiciones el ala dura, ¿no?, dentro de los del régimen de los ayatolás. ¿Gana o se refuerza el ala dura?
Efectivamente, porque lo que estamos viendo ahora mismo en Irán es que primero hay una incertidumbre acerca del estado actual del líder supremo porque no ha tenido una aparición pública. Israel está acabando con las cabezas pensantes de la República Islámica, aquellos que han dado forma, ¿no?, y una estrategia política y esa arquitectura actual, ¿no? Estamos viendo cómo se está debilitando. Con lo cual es evidente que los militares están tomando el poder, al menos de una forma silenciosa. Pero es evidente que la estrategia ahora mismo en Irán es puramente militar. Y claro, cuando uno tiene una estrategia militar es sobre todo pues para intentar sobrevivir en el poder. Y ahora mismo en Irán necesitan un nuevo equilibrio de poder para afrontar esta guerra, sobre todo más al corto plazo, porque es evidente que el largo plazo ahora mismo parece muy lejano, y es que en Irán ahora mismo no hay una estrategia más allá de la guerra.
Claro, y eso por tanto lo van a sufrir de entrada los propios iraníes, ¿no?
Evidentemente, los iraníes son los principales perjudicados de esta situación. Hay muchísima incertidumbre. Al final, el interés, el futuro de Irán está marcado, ¿no?, por los intereses ahora mismo que tiene Israel y sobre todo Estados Unidos y también del propio régimen. Con lo cual ahora mismo son rehenes del propio contexto interno y del contexto externo. Israel lo que busca con los últimos ataques, no solo con acabar con las cabezas pensantes de la República Islámica, es que Irán permanezca débil en la región, que Irán no sea una amenaza no solo en términos militares, sino también económicos y de expansión de poder regional, y sobre todo también debilitar al Golfo Pérsico. Porque lo que estamos viendo con los últimos ataques a los ataques de gas y sobre todo a la respuesta iraní es que lo que busca Israel es que los aliados tradicionales de Irán en la región también se pongan en contra de Irán. Con lo cual lo que también quiere es que Irán entre y caiga en su trampa y sobre todo debilitar no solo a Irán sino también al Golfo Pérsico para encaminarse hacia la hegemonía regional y sobre todo militar. Que luego ahí entraría Estados Unidos con la variable energética.
Claro, y es justo el punto débil, ¿no? Se está demostrando el punto débil de todo esto, precisamente esa variable energética. Oye, Daniel, a mí me gustaría ahondar un poquito más o profundizar más en identificar las figuras o al menos la ideología que defiende esa línea dura, ¿no?, del régimen de los ayatolás, del régimen iraní, que ahora mismo pues eso se está fortaleciendo con esta agresión, ¿no? Ahí englobamos, por ejemplo, a estas fuerzas Basij, ¿no?, que están patrullando las calles.
Claro, ahora mismo vemos que el régimen se está bunkerizando, se está militarizando y, claro, ellos van a poner en valor y, sobre todo, defender, más allá de un Estado-nación o la defensa de un país, defender un modelo político y defender los valores revolucionarios que llevaron a cabo la Revolución Islámica. Con lo cual, estamos en un momento en el que estas mismas fuerzas políticas y fuerzas religiosas y, sobre todo, también militares van a priorizar la defensa de la Revolución Islámica, que sobre todo es un ideal político más allá de un ideal de Estado-nación. Y claro, cuando se ven, como ahora mismo están en un proceso de bunkerización, estos valores de la Revolución Islámica se van a poner sobre la mesa y sobre todo se van a defender por parte de estas fuerzas, porque al final no se les está dando una salida, no se les está dando una negociación. Israel y Estados Unidos no tienen en cuenta los intereses de seguridad de la República Islámica y cuando se ven arrinconados y no hay interlocutores y parece ser que no hay intención ahora mismo de abrir un proceso de negociación para intentar encaminar esta desescalada, es muy probable que vayan a ser más estratégicos a la hora de hacer sus ataques, de intentar utilizar esta crisis para consolidar también su poder dentro de Irán y sobre todo ponerle los costes políticos y económicos a los países de la región.
Y que nadie se mueva, ¿no?, dentro de Irán. Que ellos a los que prometió ayudar Trump precisamente lo van a tener más difícil todavía.
Sí, porque ahora mismo hay muchísima incertidumbre y el foco está puesto en la guerra. La población claramente está en una posición de mucha incertidumbre y tiene miedo, ¿no?, al desarrollo de la guerra y sobre todo también del día después. ¿Qué es lo que va a ocurrir después en Irán, ¿no? ¿Cómo el régimen saldrá más debilitado o vamos a ver una militarización más galopante? Con lo cual la población nuevamente va a sufrir las consecuencias, ¿no? Pero es evidente que el desenlace de la guerra es lo que va a determinar el futuro político de Irán y, bueno, todo apunta ahora mismo que Israel lo que quiere es llevar este conflicto al terreno de batalla y que se resuelva en la guerra. Y claramente Irán ahora mismo está en una situación está en una posición muy complicada porque no solo se está jugando el futuro de la República Islámica, sino también se está jugando el futuro de Irán.
Daniel Basandé, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, muchísimas gracias.
Pues nada más, lo dejamos aquí por esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuestísimo en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.